Hablaremos hoy de armas míticas. Vamos a empezar por la espada de Damocles.
Sí.
Es un arma que tiene sus orígenes en la historia de Sicilia. Damocles era un cortesano del rey Dionisio, y parece que el tipo andaba continuamente adulando al rey con alabanzas excesivas. Era chupamedia del rey. Y el rey se ofreció, un día que conversaban, y él y Damocles decía, ¡ay, qué lindo sería ser rey! Y el rey le propuso cambiar de lugar con Damocles, de forma que él pudiera disfrutar de primera mano las mismas vivencias que, según él, tenía el rey. Damocles inmediatamente aceptó la oferta. Sin embargo, después de sentarse en el trono, el rey Dionisio, señaló una espada que colgaba del techo y estaba sostenida solamente por un pelo de caballo. Esto hizo que Damocles se diera cuenta de la naturaleza precaria de los deberes de un rey, y así rogó al rey que tomara otra vez su lugar. Bueno, es una metáfora, ¿no? Hoy en día la espada de Damocles se utiliza para describir una situación que parece muy buena al principio, en realidad tiene más responsabilidad de claro. Ventaja, pero también como un peligro constante, que
sí,
no
es
desaparece
cierto.
Nunca.
Es cierto.
Hay una espada, como una amenaza.
Sí,
la espada de Damocles es una amenaza. Es una espada que está colgando y que en cualquier momento puede caer sobre tu cabeza, ¿no? Ahora un arma más concreta, que es el pashupatastra. El pashupatastra,
sí.
Ya que venimos de la India hoy,
uh-huh.
es otro de los peligros que te pueden matar en la India, el pashupatastra. Es un arma extremadamente destructiva que se menciona en la mitología hindú. Es el arma personal del dios de la destrucción, Shiva.
Sí.
Y este arma se descarga mediante la mente, con los ojos, primero la mente, después los ojos, también con las palabras, y en último caso con un arco. Nunca se puede utilizar contra enemigos de poca calidad, ni debe ser utilizada por estos. Tenés que amasijar un tipo de clase.
Claro.
El pashupatastra es capaz de destruir a todos los seres vivos del universo. Se dice que también es el arma de Pashupati, pero Pashupati en realidad es la expansión del dios Shiva. Pero Pashupati tiene otra locación. Es el dios nacional de Nepal y en realidad Shiva es el dios nacional de Nepal, creo, pero bueno, está en toda la India. Lo que pasa es que el templo más importante de todos los templos que hay de Shiva se encuentra en Nepal.
Ah, muy bien.
Se encuentra en Nepal, eso es, ¿no? Bueno, esta arma que estamos hablando, de la que estamos hablando, el pashupatastra, se menciona por primera vez en el Mahabharata, el texto épico religioso, es un texto del siglo III antes de Cristo, y allí se cuenta cómo el Pándava Aryuna obtuvo el arma directamente del dios Pashupati, pero nunca la pudo utilizar porque al usarla, si el enemigo con el que fuera utilizada fuera un ser mortal, el arma se vengaría de ese gastar pólvora en chivarlo,
claro, claro.
Y destruiría el universo entero. Mirá vos. Nadie en los tres mundos puede resistirse al dios Pashupati cuando exhibe su poder. Tómelo como una advertencia y no como una amenaza. Bueno, otra arma. El Durandarte, o Durandal, que era la espada de Roldán,
sí.
Que era sobrino o hijastro, no se sabe bien, o no sé bien yo, de Carlomagno. Roldán, nombre de cantor de tango, ¿no?
Sí,
Carlitos,
sí.
Roldán, recibió la espada Durandarte de manos de Carlomagno cuando fue nombrado caballero a los 17 años. Esta espada guardaba varias reliquias en el puño. Tenía reliquias. Y son un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dionisio, así como el pedacito del manto de Santa María. La espada Durandarte acompañó a Roldán hasta su muerte en la batalla de Roncesvalles el 15 de agosto del año 788. En los dos cantares que lo mencionan, que son el cantar de Roldán y el cantar de Roncesvalles, se afirma que Carlomagno encontró el cadáver de Roldán con la espada a su lado. Hay otras versiones, sin embargo, donde Roldán arroja la espada al agua antes de morir para que no cayera en manos enemigas. Y también hay una leyenda que dice que la espada de Roldán se encuentra en el lago de Carucedo, cerca de las minas romanas de las Médulas. Otra versión dice que un caballero leonés, de León, Bernardo del Carpio, tras vencer a Roldán, tomó la espada Durandarte, con la cual fue enterrado posteriormente en Peñalonga. La tumba del héroe, de este ¿cómo se llama? Bernardo del Carpio, no la de Roldán, la de Bernardo del Carpio, sí, fue visitada en 1522 por Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Según parece, después de ser elegido emperador en 1517, Carlos, de regreso de uno de los viajes que hizo a Alemania, desembarcó en Asturias y visitó Aguilar del Campo, y una vez allí se hizo abrir la tumba de Bernardo del Carpio y al parecer se llevó la presunta espada de Roldán. La tuvo durante casi toda su vida. Hoy en día esa espada está en la Real Armería de Madrid. Yo estuve hace pocos días, no me costaba nada.
¿Por qué por no eso fue?
Haber
¿por qué
visitado no fue? Ese lugar, después yo se lo decía, quedábamos fenómenos. También puedo decir que lo visité y estuve en realidad.
No, ¿qué tal? No sé lo que acaba de decir que no.
Claro.
Un muro exterior del santuario de Roca Madur también se encuentra incrustada otra espada o una espada que se afirma que es Durandarte. ¿Cuál de todas estas es?
No se sabe.
¿Le digo un pálpito mío?
¿Cuál?
Ninguna.
Ah.
Bien. Otra arma. La hoja de la medialuna roja del dragón verde. Es.
Suena bien, ¿eh?
Un arma legendaria que fue utilizada por el general Guan Yu en numerosas batallas. Él tenía la reputación de haber matado a miles de enemigos con esta arma, que dicen que fue creada por Guan Yu en el siglo XIV. Se trata de un guandao, una hoja pesada, curva, unida a una vara con una punta en el otro extremo, como una guadaña, diría yo, como la guadaña esa que usa la muerte, ¿no? En la China se utiliza en algunas formas de artes marciales. También se la llamó hoja de la justicia escarchada. Escarchada es una palabra difícil, ¿no? Porque parece que se utilizaba en las campañas invernales, en las cuales durante la batalla la hoja estaba constantemente cubierta por sangre helada, que le daba un brillo blanquecino.
Claro, esa era la escarcha.
¿No? Es muy cuestionable si Guan Yu realmente empuñó esta espada, o esta arma en realidad, o si era simplemente parte de los mitos que lo rodeaban. Los textos históricos válidos de esta época, bueno, no hay textos válidos, pero los más serios no mencionan a él ni a nadie que empuñara un arma similar, ¿no? Así que hay dudas sobre todo esto.
Bueno.
Pido perdón porque acá somos muy serios, muy, muy, pero muy serios. Sin embargo, algo que todos repiten es que era una arma muy pesada y se sabe exactamente cuál era el peso de este guandao, ¿no?
¿Y cuánto?
82 gatos pesaba.
gatos.
Juan, sí. Durante los periodos de la dinastía Han, Han del Este y los Tres Reinos, ¿no? Un gato pesaba aproximadamente 220 gramos. Era una medida de peso. Mm. Por ejemplo, deme dos gatos de pan.
Sí.
440 gramos de pan. Entonces, 82 gatos habrían pesado unos 18 kilos. Y siguen un arma muy pesada.
Pesadísima, sí.
Bueno. Para terminar con este catálogo de armas extrañas, hablemos de las espadas de Muramasa, que fueron elaboradas en Japón durante el periodo Muromachi, siglo XIV a XVI, y las espadas llevan el nombre de su creador, que era un señor llamado Muramasa Sengo, un hábil y experto guerrero con fama de violento e impredecible. En aquellos tiempos se creía que las espadas adquirían las cualidades de los artesanos que las habían confeccionado.
Ah, mírate.
Así se creyó que la espada de Muramasa hacía a su portador violento y lo llevaba a la locura, además de transmitirle los conocimientos de un experto guerrero o incluso de obligarlo al suicidio. Y todos detalles de la vida de Muramasa. Bueno, estas espadas fueron prohibidas después de muchos incidentes y de que algunas de ellas fueran usadas en una serie de asesinatos. Mm. Qué grande prohibir el arma, porque se pensaba
que el arma
que
tenía...
el asesinato, claro, era inducido, que el autor intelectual del asesinato era el arma. Impresionante idea, ¿no? Impresionante idea. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta atrayente colección de armas míticas? Vamos a escuchar La Puñalada.
Claro.
Una clásica milonga.
Sí, señor, me encanta.
Es también este producto del puñal, que es un arma mítica,
sí,
que usaban los guapos en cierta época de Buenos Aires. El Quinteto Real, con Horacio Salgán, tiene una muy linda versión de La Puñalada. Thank you.
milonga, te vas, milonga.
Era el Quinteto Real con Horacio Salgán. En La Venganza Será Terrible, La Puñalada.